Y en este caso, abogado del sacristán de la iglesia San Antonio, que está detenido, acusado de una violación de un joven. Gabornicki, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, mi estimado, ¿cómo está?
Muy bien. Bueno, en principio, este hombre está detenido ¿desde qué día, Gabornicki? A ver, cuénteme.
Bueno, no, esto empieza el día, la semana pasada, con las denuncias y con todos estos planteos, y la detención la ordena el señor juez el día viernes, y se efectiviza ese mismo viernes. En ese mismo viernes de noche tuvimos una primera entrevista, intentamos acceder ya al expediente el sábado por cuestiones de orden y entendibles, no lo pudimos hacer. El lunes estuvo a disposición en audiencia con su señoría, y en el primer acto de ley se abstuvo de declarar hasta tanto podamos, más que nada, analizar la documentación probatoria que aún no estaba agregada.
¿Él cuántos años tiene?
Nuestros cálculos son 72 años.
¿Por qué dice nuestros cálculos? ¿Que no, porque, tiene documento?
No, porque es un poco extraño, como la denuncia y en el juzgado figura 70, y él justamente tenía el extravío de la documentación personal suya. Pero para nosotros él nace en el 44, así que tiene 72 años.
Y es un hombre que trabaja hace 30 y pico años
allí,
¿no?
Sí. Ahí y anteriormente siempre estuvo casado hace 45 años, tiene una familia espectacular, todos mayores, chicos formados, educados bajo esta fe católica, con una familia excelente, nietos, demás, es muy llamativo, y por sobre todo 30 y más años en el trabajo de la parroquia. Concretamente, sí. Muy reconocido y muy aceptado y muy querido por todos.
La denunciante es la secretaria de esa misma parroquia, ¿no es cierto?
Sí. La secretaria administrativa.
Ahí está bien. Entonces, había una relación de compañeros de trabajo prácticamente entre estas dos personas.
Histórica. Hasta podríamos decir que había una relación de amistad. Algo muy extraño, como le antes decía, que sucedió, ¿no? Pero sí, la denunciante no es exactamente ella, porque la víctima es mayor, ya tiene 18 años y la denuncia la hace por su propio derecho.
Está bien.
Pero aparentemente, como sucedió el hecho supuestamente hace 4 años, hay una intervención formal por parte de la madre.
Claro. Ahora, a partir de la ley Piazza, igualmente esos delitos no tienen, creo que no prescriben rápidamente, ¿no, Gabornicki?
No, pero de todas maneras no estaría en el plazo de prescripción. Si la pregunta es técnica, está realizada en tiempo. No habría prescripción. No había excepción de prescripción por parte de la defensa del acusado y no habría viabilidad para ese planteo. Técnicamente eso es una falta de acción.
Claro.
Pero no sería la defensa a ocupar en este caso.
Está bien. ¿Y hay pericias médicas que de alguna forma estarían dando fuerza a la denuncia?
Entendemos que no, pero es algo realmente muy íntimo y particular. Entiendo que la víctima está con una cuestión especial en este tema. Tendríamos que reservarla, pero la prueba beneficia a nuestro cliente antes que perjudicarla.
Según su entender, lo beneficia.
Lo beneficia, totalmente.
¿Y él qué dice? ¿Qué manifestó?
Bueno, absolutamente. Primero que está totalmente descompensado en el aspecto familiar, social y psicológico. No conoce una prisión, ni siquiera por una falta de tránsito. Es un hombre que no está entendiendo esta circunstancia, absolutamente descompensado, pero pudimos hablar en reiteradas oportunidades y claramente afirma de que esto es una cuestión interna, alguna idea distinta, lo niega el hecho, me expresa situaciones propias de este niño y de su historia, que lo conocen, no solamente él, sino todo el colegio y la parroquia. Pero bueno, no queremos en este momento ir por ese camino. Queremos, como bien pidió el señor cura, padre de la iglesia, que lo más importante en este momento es que todo salga a la luz y que la verdad sea puesta a disposición de la ciudadanía.
Pero cuando usted dice cuestiones internas, ¿internas con qué? ¿Con la denunciante, con la secretaria administrativa?
Hasta ahí me atrevo a decirle que sí.
Problemas entre ellos, básicamente.
Básicamente. Y este niño es una punta de lanza.
¿Sería utilizado?
Absolutamente.
Bueno, ¿y cuál es la situación de él? Digamos, ¿usted ha presentado un pedido de excarcelación?
Sí, hemos solicitado la excarcelación, hemos aceptado la defensa junto con Alberto Killer, y estamos en la etapa preventiva de lo formal, de la solicitud de antecedentes, dictámenes fiscales, y esperando resolución por parte de su señoría en este tema. Después de haber prestado, entre comillas, la declaración indagatoria, porque su señoría tiene que sentarlo, por decirlo de alguna manera, en audiencia y preguntarle si quiere declarar o no quiere declarar, y desde ahí corren estos plazos. Eso empezó el lunes, estamos con resolución seguramente hoy.
Está bien. Jabornicki, también usted representa a Julio Werner Lutz, ¿no es cierto? El joven.
No, a Lutz no.
¿Ah, no?
Lutz,
no. No era de Lutz.
A Rúa lo representa.
A Rúa, el dirigente que ha tenido, el dirigente político que ha tenido el accidente también ahí sobre la 213.
Correcto.
Él sigue,
de unos
él
días
sigue,
estuvo Lutz.
Sigue detenido.
Sigue detenido por una cuestión de transparencia también en su patrimonio. No ha podido juntar ese dinero.
Y ¿cuánto le cuánto?
Le redujeron a 250 y se plantó, por decirlo de alguna manera, el juzgado. Nos concedió un recurso por ante la excelentísima Cámara. Nosotros igual instamos la falta de mérito por diversas circunstancias propias del expediente. No vemos elemento cargoso, no vemos participación, como siempre decimos. Este amigo que está hablando aquí, el señor periodista Jabornicki o cualquier ciudadano lo hubiera matado igual, por la forma y por la mecánica de los hechos. El presunto 06 de alcohol en sangre no es un efecto determinante en el efecto en la causalidad de la muerte de este chico. Por la forma y por la mecánica de los hechos, estando totalmente cero de alcohol o teniendo 3 grados o conduciendo a más o menos, era imposible que no sucediera este hecho y era imposible que no falleciera.
¿Por qué? ¿Porque se pasó al otro carril o qué? ¿Cuál fue
el problema? No. La modalidad de la mecánica del hecho, la velocidad de la motocicleta, la maniobra impérita del mismo, la evasión del semáforo, el carretón camión que no permite la visibilidad, la oscuridad de la ruta 213 y demás elementos, es un impacto que iba a suceder sí o sí, por más que él tenga, repito, alcohol en sangre. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos en Arrúa es simplemente hoy como un elemento complejo o cargoso en contra, la alcoholemia. Las pericias dan absolutamente a favor de Arrúa, la situación propia de la mecánica de los hechos da a favor de Arrúa, las filmaciones dan a favor de Arrúa.
Todo. ¿Eso fue un choque frontal? ¿Cómo había sido? ¿Fue un choque frontal?
No, él sale de la lateral derecha, Arrúa se manifiesta, se dirige de norte a sur por la ruta 213, y el chico sale del lado del oeste, de Villacabello, por decirlo de alguna manera, para que la ciudadanía...
Arrúa iba para el lado del autódromo, el muchacho
sale de la derecha,
lado Itambé Mini, el muchacho.
Exacto. Sale, en vez de ir por la línea del semáforo, trata de hacer una diagonal... acelerando, Arrúa lo choca, porque aparece sobre la 213 y lo choca, con el lateral derecho de la camioneta, el cuerpo vuela arriba de la parte izquierda del parabrisas de Arrúa y por detrás cae. Le choca entonces con la parte derecha de la camioneta. Producto de esta explosión, Arrúa volantea de izquierda a derecha e impacta ahí a los 5 o 7 metros, contra el árbol. La velocidad de aceleración de Arrúa, como bien explican, desde la rotonda y una camioneta gasolera Isuzu, viejísima, no es más de 60 kilómetros por hora. Al impactar, él maniobra de izquierda a derecha y se el árbol le da en el medio, por decirlo de alguna manera, de la camioneta junto con la motocicleta. Si tenía más velocidad, la pasaba por arriba la motocicleta, no la derrapaba hacia justamente el árbol. Y la velocidad y la muerte, hasta podemos tener alguna condición de que no tenía casco el conductor, si no se hubiera salvado.
Era un muchacho también, trabajaba en una playa de estación de servicio, ¿no es cierto?
Un excelente muchacho por los antecedentes que teníamos.
Qué coincidencia, ¿no? Justo dos playeros en pocos días en
tremendo,
la misma.
Tremendo, pero esto habla también un poco de la infraestructura que siempre venimos manifestando. No en el caso de Arruga, pero nosotros tenemos vehículos que aceleran de 0 a 100, de 0 a 200, pero no tenemos la infraestructura necesaria para poder utilizarlos tampoco. Mm.
Aquel día me acuerdo, Jabornicki, cuando le hicimos la primera nota por este tema, yo le decía, esto sucedió un primero de agosto, ¿no será que Arruga, antes de salir de su casa, tomó la tradicional caña con ruda? La esposa hace pocos días dijo eso, la esposa de Rúa.
Sí, la esposa está en una situación crítica, mi estimado. No podría confirmar los dichos de ella. Hablé con ella sobre este tema, le dije justamente, me están manifestando una cosa y después dicen otra. Pero bueno, es llamativo que haya tomado, yendo a conducir, iba a una tarea justamente política y demás. Pero nosotros lo manifestamos como un hecho desconocido y por demás estamos de consuno con la comuna de las falsedades que representa nuestro sistema de medición de la alcoholemia y lo dificultoso de las homologaciones de estos equipos y demás. Estamos trabajando en la nulidad de esa pericia. Consideramos de que él no tiene 0,6 de alcohol en sangre y también eso importa que sea procedente porque ayudará a la reparación integral de las víctimas en línea a la compañía de seguros.
Claro, claro.
Exactamente, sí, si está, nosotros seguimos ratificando.
Si está alcoholizado no se lo cubre.
Claro, ahí nos encontramos con el ogro despierto porque de alguna manera la compañía va a decir yo tengo una cláusula contigo de exclusión de cobertura para el incumplimiento de las formas que vos debes de tener. De las obligaciones que debes de tener. Y no lo están haciendo, y bueno, y evidentemente no le van a pagar. Seguramente le habrán pagado la ley de accidentes de trabajo, es una indemnización saludable, interesante, pero me parece que deberían de actuar también por la reparación integral en materia civil.
Por supuesto.
Y eso tiene mucho que ver y sopesa la graduación de alcohol, a pesar de que también el criterio que debe de estar formándose en nuestra justicia de evitar que estas cláusulas de partes afecten la seguridad vial. Porque imagínese que si todas las compañías aniquilan sus coberturas manifestando de que estaba alcoholizado, los verdaderos elementos de seguridad que son los vehículos que tienen que estar asegurados para tener un tránsito lógico, entendible y seguro, estaríamos en pleno riesgo. Las compañías en definitiva, no pueden ir contra el valor primario que es la seguridad vial. Y deberán de cubrir necesariamente, solidariamente, decimos nosotros en derecho, la responsabilidad del pago. Y, en su caso, solicitar luego la repetición por parte de su cliente, en este caso su asegurado, la devolución del dinero porque tienen esa cláusula privada de exención de cobertura por alcohol. Pero hay que pagar. Porque justamente, y hay que cubrir el siniestro, porque justamente esto ayuda a construir una seguridad en términos macro como realmente se necesita.
Claro. Gracias por su tiempo, Jabornicki.
Gracias a ustedes. Siempre.
Hasta luego. El abogado es Alejandro Jabornicki, representa al sacristán de la Iglesia de San Antonio, detenido por una denuncia de violencia.